Guerrilla de las FARC, quien nos atiende a esta hora en la FM. Pastor, muy buenos días, bienvenido a los micrófonos de la FM.
Buenos días, saludo a toda la mesa de trabajo de ASL.
Cuéntenos, gracias por estos minutos. Cuéntenos exactamente, ¿cuándo va a ser entonces que se tendrá ya el partido político de las FARC? ¿Están ustedes hablando del mes de mayo?
Sí, estamos hablando en el mes de mayo el Congreso, donde hay que articular todos los temas que tienen que ver con la construcción de un partido de manera democrática, participativa, para ir haciendo los ajustes para que al fin, cuando llegue el día 180 y a medida que vayan saliendo integrantes de la organización en el proceso de dejación de armas, los indultados, los amnistiados, inicien esas actividades de articulación de las iniciativas en todo lo que tiene que ver con la acción de una fuerza política que empieza a construirse.
Señora Lape, cuéntenos también al respecto de los voceros, y cuando me refiero a voceros, son las personas o integrantes que estarán en esta tarea fundamental de consolidación del proceso de paz, de divulgarlo, de darlo a conocer. ¿Ese número crece también de 32 a 61 integrantes?
Estamos hablando de lo que se acordó en el acuerdo para la terminación del conflicto. Se planteó en el acuerdo que son 60 personas integrantes de la organización que inician actividades dirigidas a promocionar el acuerdo, a explicar el acuerdo, lo que en conclusión se ha llamado la pedagogía de paz. El Pleno pues estableció esos 60 compañeros y compañeras que inician esas actividades.
Quiero que usted me cuente qué piensa sobre las declaraciones que dio alias el médico, Mauricio Jaramillo, en una entrevista al diario El Espectador, donde manifestó que el gobierno todavía los trata como enemigos. Él pone los casos puntuales de las horas de preagrupamiento que todavía no están listas, habla del incremento de embarazos en las filas de las FARC y pone en contexto también otros temas. ¿Cómo se han sentido ustedes frente a esas declaraciones? ¿Son ciertas, sobre todo en el proceso de la implementación?
Sí, hay una serie de irregularidades que no se han podido estructurar en cuanto al tema de salud. El tema de salud es bastante complejo, hay preocupaciones en el colectivo debido a que las enfermedades que tiene una fuerza, unas personas que han estado en actividades de guerra, en la clandestinidad, en la selva, por consiguiente, son totalmente diferentes a las de cualquier colombiano. Lo que estamos planteando aquí es que se hagan unos ajustes para un régimen de salud que pueda tener en cuenta esas particularidades de los integrantes de la organización. Ya hemos tenido casos graves en los que hemos perdido compañeros. En el Chocó perdimos un compañero porque la atención no se dio en el momento adecuado. En el Cesar, en el punto de preagrupamiento cerca de Valledupar, también una compañera nuestra falleció. Y pues esto ha disparado las preocupaciones en todo el conjunto de la organización. Esos son temas que estamos trabajando en la Comisión de Seguimiento, Implementación, Verificación y en el Consejo Nacional de Reincorporación.
Señora Lape,
tanto a la comunidad internacional y a todos los que tienen que ver con este tema de las garantías para la implementación.
Señora Lape, ¿pero son esos casos puntuales solamente o hay en algunas regiones brotes, es decir, brotes epidémicos de muchos guerrilleros con determinadas enfermedades?
Sí, por consiguiente que se viene de unas actividades en las que se operaba más abiertamente, ahora estamos haciendo concentraciones, 400, 600, 700 unidades, eso genera otras situaciones de salud. Por eso hemos insistido que es necesario que establezcamos, que estructuremos bien toda la logística de aquí al 31 de enero para poder evitar, desde el punto de vista de medidas sanitarias, que se nos vayan a dar nuevas situaciones de epidemias en los campamentos.
Señora Lape, ustedes han manifestado que el gobierno faltó a la palabra en el tema de la liberación de Simón en Trinidad. ¿Por qué el gobierno no les cumplió?
Inicialmente, apenas iniciamos este proceso, nuestro planteamiento fue que la solución del conflicto implicaba la solución de los presos que estaban fuera del país, porque habían sido capturados y estaban condenados por ser integrantes de la organización. El gobierno nos manifestó siempre de que estaba haciendo la gestión con el gobierno de los Estados Unidos. Al gobierno de los Estados Unidos también le manifestamos nuestro interés en que el contexto de la construcción de la paz, de la terminación del conflicto en Colombia, implicaba resolver el caso de Simón Trinidad, el caso de Sonia, el caso de Iván Vargas. Y en esa dirección el gobierno siempre nos dijo que estaba haciendo la gestión. La sorpresa fue la intervención del presidente Santos, que dijo que efectivamente no había hecho ningún tipo de gestión frente al tema Simón Trinidad. Eso ha generado mucha preocupación en nuestra gente, mucha inconformidad, porque ustedes saben que hay una prevención histórica frente a los incumplimientos de los gobiernos en Colombia frente a todos estos acuerdos, y el ambiente por consiguiente se pone bastante incómodo en la militancia guerrillera.
Justamente en esa misma dirección, lo que ha dicho el delegado para ser secretario de Estado, nuevo secretario de Estado en los Estados Unidos, Rex Tillerson, por parte del presidente Donald Trump, donde dice que estaría dispuesto a revisar el acuerdo de paz firmado en Colombia, ¿eso qué implicaciones tiene desde el punto de vista de cómo lo ve las FARC?
Nosotros lo que hemos venido recibiendo de parte de la comunidad internacional es un apoyo rotundo, cerrado al acuerdo. Ha sido un acuerdo y un proceso que viene creciendo en su acompañamiento internacional. La visita del presidente Hollande es una manifestación concreta de esos apoyos, y creemos que hoy los vientos que están soplando en el continente implica soluciones políticas, soluciones de paz. El mismo escenario internacional obliga a que mantengamos en paz el continente americano. Por consiguiente, nosotros creemos que aquí la contundencia de los hechos va a estar por encima de cualquier otra aspiración.
Estoy de acuerdo en lo que usted dice, porque así está de forma manifiesta. El apoyo internacional al proceso de paz es indiscutible. Decir lo contrario sería un gravísimo error. Pero desde el punto de vista de los Estados Unidos, se sabe que con la administración de Donald Trump pueden cambiar drásticamente, y no me refiero solo a Colombia, sino incluso en otros ámbitos, en el Medio Oriente y demás, las políticas que traía el presidente Barack Obama. Un tema específico, ¿usted cree que de pronto la extradición es uno de esos temas que podría cambiar y que a la hora del proceso de paz en Colombia con las FARC, pues es neurálgico? Es decir, ¿eso les llegaría a preocupar a ustedes?
Desde que iniciamos este proceso planteamos que la paz que íbamos a construir era una paz para todos los colombianos y que efectivamente permitiera el fin del conflicto e iniciar la edificación de una paz estable y duradera. El acuerdo establece claramente que no va a haber extradición, y en ese sentido ha sido acompañado por la comunidad internacional, y que tenemos la confianza de que se va a mantener esa línea del acuerdo. Seguramente que si se dan otras situaciones de violación a lo acordado. Por consiguiente, como en cualquier acuerdo, negocio que se haga, si una de las partes empieza a fallar, pues sencillamente el negocio no va a llegar a buen término, es decir, se va a desarticular lo que se acordó, porque se dan incumplimientos. Pero nosotros aspiramos a que aquí hay un compromiso político de todo el continente, de todos los gobiernos, de que este proceso tiene que sacarse adelante, implementarse completamente.
Señor Alape, ustedes en las FARC han evaluado, digamos, el llamado ciudadano y de ciertos sectores políticos y de la opinión en general en Colombia sobre el tema de los menores reclutados por la guerrilla. En este dos micrófonos hemos mencionado el caso de Yulmer Gómez. Ustedes dicen, nosotros devolvimos unos menores de 15, pero la gente siente que eso no es suficiente, que no hay suficiente claridad en cuántos son los menores reclutados por la guerrilla y sobre todo en el limbo que hay para los jovencitos y jovencitas entre 15 y 18 años. ¿Cómo va el tema de la desvinculación de menores de 18 años de las filas de las FARC?
Muy importante esta pregunta porque nos permite ampliar realmente el conocimiento de la realidad que ocurre con los menores en Colombia. Yo creo que aquí la preocupación hoy no debía ser la preocupación de hace 5 años o 10 años atrás. Hay una serie de niños y niñas en Colombia que están en unas condiciones de marginalidad, tanto en los centros urbanos como en las regiones agrarias. Lo que hemos venido discutiendo es que hay que establecer un programa concreto, que ya hay unas líneas que se establecieron en lo que se llamó la Comisión Técnica de la construcción de el acuerdo sobre menores. Nosotros inicialmente, el año pasado, salieron de los campamentos 13. De entre esos 13 muchachos y muchachas, había una que ya tenía 19 años, iba a cumplir los 19 años, es decir, estaba pasada de los 18. En ese primer grupo de muchachos se dieron una serie de situaciones, de irregularidades que nos han generado mucha discusión interna. Los otros muchachos y muchachas que están ya listos para la salida, que creemos que en esta semana vamos a definir ese tema con el gobierno, hay que establecer, como dice el acuerdo, los sitios de acogida transitoria en los municipios más cercanos a las zonas veredales transitorias o puntos transitorios donde se van a ubicar esos menores, por razones de sus encuentros, su reencuentro con las familias, el tema del mismo reencuentro con sus comunidades de origen, y esos son temas que se están desarrollando ahí. Pero en su pregunta, yo creo que hay que investigar qué está pasando con los 13 menores. Por informes no oficiales, porque no hemos recibido ninguna información oficial de parte del gobierno, qué pasó con esos primeros 13 menores. Tenemos entendido que están disgregados en el país y muchos no en sus comunidades de origen, aduciendo el Instituto de Bienestar Familiar riesgos para la vida de estos muchachos. Pero aquí viene el riesgo, que es que se van a desprender totalmente de su ámbito cultural, de su ámbito social y familiar. Entonces, interesante la pregunta, Hassan, porque me parece que aquí el compromiso es poner la lupa de manera amplia y hacer el seguimiento frente a lo que está ocurriendo con estos muchachos y muchachas, y bueno, y todos los muchachos y muchachas que hay en Colombia sin empleo, que están en las calles. Yo creo que este es un tema que nos tiene que llamar en conjunto a todos. Señor Hoy Lope. Los que están en los campamentos aún están ya no en la guerra, ya están desarticulados a un proceso de salida de esos campamentos y reencuentro con su familia.
Señora Lape, lo saluda Jaime Moreno desde Washington. ¿Les preocupa a ustedes o qué solicitud le han hecho al gobierno para que las FARC se agilice el proceso de la salida de la lista de grupos terroristas en Estados Unidos? Pues si ustedes están pensando en ya conformar el partido político, pues ¿cómo ven ustedes o qué dificultades ven ustedes mientras en Estados Unidos, con la nueva administración, que no se ve muy claro cuál va a ser su posición sobre el proceso de paz y que ustedes sigan estando en la lista de ese grupo terrorista?
Estamos desarrollando una acción amplia en dirección a que el nuevo gobierno de los Estados Unidos se articule a los intereses que hoy están moviéndose en la región, a las aspiraciones que tiene la región. Y en ese sentido, pues creemos que ya frente a unas realidades en concreto de sacarnos de las listas de organizaciones terroristas como lo hizo la Unión Europea, el paso le corresponde a los Estados Unidos. Este es un trabajo, es una actividad que requiere pues un sostenido trabajo de relacionamiento, de lo que llaman como la diplomacia. Estamos tocando todas las puertas de los sectores que ven en Colombia en la implementación de este proceso una gran posibilidad de desarrollo, una gran posibilidad de realmente transformar todas las estructuras que no han permitido que cada colombiano pueda crecer en cuanto a su compromiso productivo. Entonces, esto va a ayudar mucho de que muchos sectores le hagan entender a la nueva administración de que su aporte al proceso de paz es sacando a la organización de la lista de organización terrorista. Eso fue lo que nos planteó además la administración saliente.
7:34 de la mañana. Hay muchos temas pendientes que nos gustaría discutir a fondo y le hago extensiva la invitación para que en alguna oportunidad puedan venir a la cabina de la FM y tocar varios temas que por supuesto son del interés nacional. Gracias por estos minutos, Pastor Alape.
Muchas gracias a la FM y a sus oyentes.
Pues ahí está, estas son las declaraciones de uno de los hombres que mayor influencia tiene en la cúpula de las FARC. Relevante lo del partido político, nos dice, para mayo está todo lo que es ese congreso, también lo de los menores reclutados, indudablemente la posición clara que han tenido frente al respaldo internacional, que ha sido indudable, no se puede cuestionar. Nos manifiesta también que el tema de la extradición, tienen la seguridad de que ese punto que está suscrito en el acuerdo de paz se va a respetar y se va a cumplir, o sea que no estaría en riesgo con la nueva administración del presidente Donald Trump en los Estados Unidos. Y creo que hay varios temas, Yamid, Azuri y Carolina, que igual nos gustaría poder tratar más a fondo y con más tiempo con los miembros de las FARC.
Es importante escucharlos a esta hora, y lo decíamos en privado, ahora lo podemos decir públicamente, Hassan, pues hay oyentes que protestan y se sienten incómodos con este tipo de entrevistas. Hay oyentes que manifiestan que no creen ni una palabra en esas buenas intenciones, pero es que de eso se trata.
No, y tienen todo el derecho nuestros oyentes de plantear sus argumentos, de decir lo que piensan, de eso se trata. Nuestra labor como medio de comunicación, nuestra labor como periodistas, y esto también lo digo abiertamente, es escuchar las voces. Nosotros aquí no estamos para decir entrevistamos a unos y no entrevistamos a otros. Ese criterio lo dejo abierto a cualquier medio de comunicación. En todo caso, para la FM somos un medio pluralista y nos gusta escuchar todas las voces, así no estemos de acuerdo con ellos, o con unos o con otros, porque son variadas las oportunidades en que entrevistamos a muchas personas y de pronto con unos temas, pues alguno estará de acuerdo y otro no. Esto no es una mesa donde todos pensamos igual, al contrario, es una mesa con distintos criterios, es una mesa muy pluralista, sí. Como son nuestros oyentes, como son nuestros invitados, y en eso creo que mantenemos una línea editorial abierta, pluralista. Nos gusta escucharlos a todos y por supuesto a quien más nos gusta escuchar es la voz de nuestros oyentes con sus comentarios.
Hay un mito por allí en el sentido de que entrevistar a alguien significa homenajearlo, y eso pues está más que equivocado, y ese puede ser el mensaje para algunos oyentes que hasta ahora, insisto, reclaman y están muy enojados con este tipo de entrevistas.
Tienen todo el derecho de plantear sus argumentos. Nosotros estamos aquí también para escucharlos a ustedes, nos gusta escucharlos, respetamos sus opiniones, pero repito, nuestra labor es escuchar las voces. Muchas veces no estamos de acuerdo con los argumentos, pero nuestra labor no es estar de acuerdo o en desacuerdo, es escucharlos a ustedes.
Yo prefiero escucharlos, echar palabras, que echar balas. Algo de prevención puede haber cuando una persona estuvo mucho tiempo en la ilegalidad. Yo por lo menos prefiero darle el beneficio de la duda, porque está diciendo, hombre, yo le estoy apostando a otro tipo de vida, quiero dejar aquello que fui y algunas de las convicciones que tengo, seguirlas defendiendo, pero por la vía democrática, es decir, por la vía de los argumentos. La gente tiene todo el derecho a expresar opiniones en contra, pero, por ejemplo, de lo que dijo, valdría la pena rescatar el compromiso de seguir evaluando el tema de los menores y de saber qué pasó con ellos dentro de la guerrilla y hacerle seguimiento al proceso de desvinculación. Esta semana dijo, tendría que haber una hoja de ruta de ese caso, de ese proceso de desvinculación de menores, porque reconoce que allí hay cosas que pudieron haberse hecho mejor.
Hay un tema que viene en segundos. Denise, ¿usted cree que esta fue una Navidad feliz? Y se lo planteo no desde lo sentimental, se lo voy a plantear desde el punto del consumo. ¿A usted le parece que fue una Navidad feliz?
No, yo creo que seguro bajó el consumo.
¿Usted, Sarria?
Sí, a mí sí me pareció feliz, la verdad.
¿Una Navidad feliz?
Sí.
¿A usted, Yamit?
Pues primero pongámonos de acuerdo en si consumir trae felicidad.
Ay, usted sabe que muchos piensan que la Navidad es comprar. Que la Navidad es comprar. La Navidad no es compartir con la familia, estar unidos, sentarse alrededor de una buena comida. No, es regalos para muchos. No para la mayoría, para muchos.
Para usted ni para mí.
No. Para mí no, porque además
tenemos suficiente con natilla, con coco.
Y le voy a contar algo, le voy a botar un dato curioso. Yo casi no doy regalos en Navidad.
Sí.
Ah, no, eso nos pudimos dar cuenta, claro.
Sí. No.
Pero es que el gasto en Navidad es, digamos, gracias, donde se recuperan muchos almacenes y donde ganan su agosto, ahí sí es verdad.
Pues eso lo vamos a analizar en minutos, Azuri, con un invitado maravilloso, con Camilo Herrera, el presidente de Radar. Nos va a contar si esta Navidad fue una Navidad